En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Agricultura y Agricultura TV. Soy Alejandro San Francisco y hoy tenemos un nuevo programa de Historia, Libros y Banderas. Nuestra invitada es Paola Orellana. Ella es historiadora, ha sido investigadora del Centro de Estudios Bicentenario, colabora en un proyecto en la Universidad de Tarapacá y además es profesora en la Universidad Diego Portales. Ha escrito sobre todo sobre el tema del mundo del trabajo en Chile en las décadas de mediados de siglo hasta 1973. Por ejemplo, sobre la figura de Clotario Blest, la invitamos aquí a este programa. Y ahora queremos conversar sobre ella, sobre este libro, Un gobierno de los trabajadores, La CUT por la vía chilena al socialismo, 1970-1973, publicado por América en Movimiento. Muchas gracias, Paola, por acompañarnos en este programa.
Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Un honor estar acá en su programa.
Qué bueno, pues. Paola, cuando uno mira la Central Única de Trabajadores, hoy conserva la sigla, pero no el nombre, fue una institución muy importante hasta 1973. ¿Cuándo se fundó la CUT? ¿Cuál era su objetivo?
Qué buena pregunta. Bueno, la CUT se fundó en 1953. Bueno, como la mayoría de la gente sabe, uno de sus grandes fundadores fue Clotario Blest, entre otras personas, dirigentes sindicales de distintas tendencias políticas y autónomos. Bueno, el objetivo de su fundación eran principalmente dos. Objetivos inmediatos: luchar por la defensa de derechos ya establecidos de los trabajadores y también avanzar en nuevas reivindicaciones. Eso era como las luchas inmediatas. Para mejorar la vida de las y los trabajadores en aquel momento histórico, comienzo de la década de los 50, pero también se fundó con una finalidad súper clara, que era alcanzar el socialismo. Entonces tenía finalidades como reivindicativas y también revolucionarias.
Lo último es curioso, porque básicamente hoy eso se ha ido abandonando, o sea, el objetivo de construcción de un horizonte socialista o de cualquier otro tipo.
Así es.
¿Por qué es importante a tu juicio investigar la trayectoria de la Central Única de Trabajadores, considerando que le ha dedicado varios años, hartas investigaciones y publicaciones?
Sí, es verdad. De hecho, la última década de mi vida he investigado la CUT por 10 años. bueno, creo que es importante investigar la historia de la antigua CUT porque fue la organización social más importante de la segunda mitad del siglo XX, o sea, de mediados del siglo XX más bien, entre los años 50 hasta la Unidad Popular. O sea, por una parte como más importante, de que de verdad se la jugaban como por los derechos de los trabajadores para mejorar las condiciones de vida. O sea, la gente de distintas tendencias políticas, estuviera o no afiliada a la CUT, sabía que podía contar con la CUT. Y por otra parte también, porque jugó un papel clave en el mundo del trabajo, que sería necesario el día de hoy, como mayoría de trabajadores como desprotegidos, y también porque jugó un papel clave en la historia política. O sea, era una organización que se había fundado, claro, como había señalado, para derechos de trabajadores, pero con un proyecto político, pero ese proyecto político no solo como el modo utopía, sino que como una lucha inmediata, como real, de impacto en la historia política de Chile. Y también porque, o sea, claro, por razones como históricas reales de su trayectoria concreta en la historia de Chile, y también por otro lado, como por el olvido en la memoria ciudadana del papel de la antigua CUT. O sea, porque la mayoría de la gente no sabe que existió esta antigua CUT. O sea, saben de Clotario Blest, pero no mucho de la antigua CUT. Y por otro lado, también porque la historiografía ha sido poco estudiada.
Cuando vamos a hablar de inmediato de tu libro Un gobierno de los trabajadores, pero antes te quería preguntar precisamente por Clotario Blest. Tú escribiste este libro, Clotario Blest en la CUT. ¿Qué nos podrías decir de Clotario Blest? Don Clota, como le decía, que promovía una democracia de los trabajadores.
Sí, bueno, Clotario, también lo he investigado tiempo en mi vida. es una figura clave de la historia social y política de Chile, generalmente recordado como el gran promotor de la unidad de los trabajadores. Pero una de las particularidades de mi estudio y cuál es el aporte es profundizar en su pensamiento social y político. Era como, bueno, ¿por qué promovía la unidad? ¿De qué se trataba su utopía? Por una parte, profundizar en su pensamiento político y social, y también como en las luchas reales, como las adversidades reales por las cuales atravesó. Y creo que algo interesante es que, como Clotario vivió casi prácticamente todo el siglo XX, o sea, nació en 1899 y murió ya hacia 1990, estudiar la trayectoria de Clotario, su biografía, también al mismo tiempo es como ir viendo la historia de Chile desde la historia de alguien.
Clotario es un personaje hoy día que tiene como un reconocimiento transversal, pero en su minuto era un poco más polémico. ¿En qué sentido cambia la CUT desde la salida de Clotario Blest al predominio de los partidos, fundamentalmente de la izquierda chilena, el comunista sobre todo, pero también el socialista?
Qué buena pregunta, Alejandro. Bueno, cuando estaba Clotario, como todos sabemos, cierto, les promovía la autonomía de los trabajadores y especialmente de la CUT, para que la CUT autónomamente tuviera su propio proyecto político de algún día gobernar el país. Esa era como su gran utopía, ¿cierto? Pero al mismo tiempo que Clotario estaba en la CUT, se estaban desencadenando luchas por la orientación de la CUT. O sea, cuando Clotario era presidente ya existía la influencia del Partido Comunista, del Partido Socialista. Pero claro, una vez que Clotario se va, en el año 1961, ya comienza explícitamente como una refundación de la CUT. O sea, la influencia de los partidos ya estaba en la década de los 50, por algunas orientaciones. Es un tema que trabajé en mi tesis doctorado, bueno, que aún tengo que publicar. Pero cuando se va a Clotario, la CUT, literal, que realiza un congreso en el año 62 y se cambia la declaración de principio. Bueno, ya había tenido algunas modificaciones en los años 50, pero se cambia más rotundamente. Entonces el principal cambio, más allá del discurso, es como la práctica real del compromiso de la CUT por alcanzar algún día el poder junto a la izquierda. Entonces ese es como el gran cambio. Existía, claro, ya el discurso de autonomía, pero el cambio real es la orientación concreta para luchar junto con los partidos estratégicamente, como, y también como en una alianza estratégica de reciprocidad, para alcanzar el poder, lo que posteriormente sería la Unidad Popular.
Ahora, cuando uno mira los gobiernos previos a la Unidad Popular, el de Carlos Ibáñez del Campo, luego Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva, la CUT fue muy dura contra esos gobiernos. O sea, no le dejaba pasar una, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué era así?
Sí. Bueno, porque la CUT creyó que aquellos gobiernos en verdad no estaban respaldando y resguardando los derechos de los trabajadores, por una parte, como en la práctica real, como en la vida cotidiana, las dificultades. De hecho, se denunciaban muchos casos de derechos que no eran resguardados, tanto como por el mundo empresarial como, bueno, no resguardado tampoco por el Estado. Y también, obviamente, o sea, influye una mezcla de factores. Por una parte, vida real del mundo del trabajo, al menos las denuncias que llegaban a la CUT, pero también, obviamente, la ideología. O sea, era una mezcla de esos dos factores. Y también se denunciaba que, o sea, que aquellos gobiernos habían profundizado la crisis en Chile. Esa era como la gran creencia.
Pero en ese sentido, ¿prima más la ideología o prima más los derechos de los trabajadores? Lo digo porque en el fondo, Eduardo Frei, por ejemplo, que no es una persona derecha, en la práctica le hicieron paros grandes y había como un prejuicio psicológico hacia la reforma o la revolución en libertad de la democracia cristiana.
Sí, claro. Buen punto lo que señala Alejandro. Claro, en el gobierno de Frei obviamente existía como una oposición ideológica, ¿cierto? Pero que en los hechos, o sea, claro, oposición porque sí, porque obviamente eran los adversarios políticos de la futura vía chilena al socialismo, ¿cierto? La revolución y libertad. No era el proyecto que la CUT quería. Pero, claro, obviamente oposición ideológica inicialmente, pero en la práctica también oposición por hechos concretos reales, como por ejemplo temas de reajustes salariales, oposición porque no ocurrían los reajustes salariales que se esperaban, o también por algunos episodios luctuosos, palabras de la época, claro, como la masacre de El Salvador o posteriormente Pampa y Irigoyen.
Pero posterior, 65 y 69 respectivamente.
Claro, así es. Pero a finales del gobierno de Frei, usted sabe, se intentó un golpe de Estado contra el gobierno de Frei y la CUT realizó un paro nacional en defensa de la democracia. O sea, el gobierno pensó que era como en defensa del gobierno, pero en verdad era como defensa de la democracia. Y obviamente para resguardar el contexto, o sea, la democracia por una parte, y el contexto de la coyuntura presidencial en que ellos, la CUT, esperaba que también ganara Allende.
Vamos a ingresar al libro. Un gobierno de los trabajadores, la CUT por la vía chilena al socialismo. Uno podría decir que la CUT estaba por la vía chilena al socialismo, o la vía al socialismo, o por el socialismo desde mucho antes. Apoyó a Salvador Allende en las campañas anteriores, no solo el 70, ¿es así?
Sí, así es. Apoyó a Salvador Allende en la campaña del 1958, 1964, 1970.
Pues, ¿qué veía en Allende? ¿O era por ser representación de la izquierda de esos años? ¿O las dos cosas?
Sí, las dos cosas. Claro, porque Allende era como el gran representante de la izquierda, que estaba como, literal, que estaba con la CUT desde los años 50, cuando la CUT tenía mucho el discurso de autonomía, influenciado obviamente por la Declaración de Principios, Clotario Blest y otros hechos, como de traumas de unidad con los partidos de los años 40. Pero en los hechos, la CUT de los años 50, o sea, el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, el gobierno de Eduardo Frei y, bueno, antes el gobierno de Alessandri, en todos esos momentos históricos, la CUT ejercía la oposición contra los gobiernos, pero en unidad con la izquierda. Y en esa unidad estaba siempre Salvador Allende. Y también, o sea, pero no era lo interesante de esta historia, creo, en mi opinión como historiadora, es que el respaldo de la CUT a Allende no era como un cheque en blanco, sino que, por ejemplo, Allende en su campaña presidencial del 58 señaló explícitamente en una manifestación de trabajadores que cuando él llegara al poder, el pueblo gobernaría con él a través de los partidos políticos y la CUT. O sea, en el año 58 ya le aseguraba a la CUT un puesto importante en su gobierno.
¿Qué significa eso en la práctica? ¿Es como lo que vimos en el gobierno del presidente Allende, que había ministros, qué sé yo, socialistas, comunistas, del MAPU, de la izquierda cristiana y de algún otro, y además ministro de la CUT, o no estaba formalizada esa fórmula?
Antes no estaba formalizada esa fórmula, al menos públicamente. Cuando Allende señalaba estas frases, lo señaló en la campaña del 58, en la campaña del 64, pero claro, no decía explícitamente en qué consistiría aquella colaboración. Solo es lo que después se formalizó literalmente en su gobierno, que en lo hecho significaba algunos ministerios para los dirigentes destacados de la CUT, que al mismo tiempo, o sea, tenían grandes cargos en la CUT, pero también eran hombres importantes en sus partidos políticos.
Vamos a ver eso, pero antes te quería preguntar por la elección de 1970. ¿En qué sentido se nota la participación de la CUT en la campaña de, en ese minuto, el candidato Salvador Allende, y luego del acceso de Salvador Allende a la Moneda?
Gracias, qué buena pregunta. Bueno, la CUT, literal, que en todas las campañas, 1958, 1964 y 1970, difundía en el mundo del trabajo el programa de la Unidad Popular, en las campañas presidenciales. O sea, ¿en qué consistía ese respaldo? La difusión del programa de la Unidad Popular y reivindicar con insistencia que la crisis de Chile solo podía ser resuelta por aquel gobierno. Que aquel gobierno podía realmente resolver como todos los problemas de Chile, esa era como la gran promesa, pero también que por primera vez en la historia de Chile las y los trabajadores tendrían una participación que no habían tenido y que también serían considerados como sus reivindicaciones históricas. Entonces, claro, la participación de la CUT en campañas presidenciales, específicamente el 70, consistía en esta difusión y en señalar que casi todos los problemas serían resueltos en el gobierno Allende. Por una parte, eso como discursivamente, pero también en la práctica, que la CUT fue ya anunciando una modificación de estrategias históricas del mundo del trabajo, que eran parte de tradiciones, que serían utilizadas para defender el gobierno Allende. Entonces, en la campaña del 70 se decía que, bueno, que se iba a defender el triunfo Allende. ¿Y cómo se defendería? Por ejemplo, no en el momento concreto de que llamaron un paro nacional, pero una de las utopías o estrategias ideales era: si alguien intenta desconocer el triunfo Allende o posteriormente realiza oposición, la CUT llamará a un gran paro nacional para defender al gobierno. Entonces, estrategias claves que eran tradiciones del mundo del trabajo, exclusivamente para demandas del mundo del trabajo, fueron transformadas con finalidades políticas.
De hecho, después del 4 de septiembre, o sea, cuando se desarrolla la elección, Salvador Allende, que todavía no es presidente, dice que si le desconocen su triunfo, él va a llamar a un gran paro nacional de los trabajadores y de los campesinos. Y se supone que eso tenía sustento en ese mundo.
Así es, excelente lo que señala Alejandro, que bueno, claro, porque Allende también difundía esa estrategia de la CUT. O sea,
ahora en ese caso, técnicamente el Congreso Pleno podría haber elegido a Jorge Alessandri presidente de la República. No era obligación elegir a Salvador, claro, Allende. Pero hay como una determinación de parte de Allende y de la CUT, sí, que solo se puede elegir Allende.
Así es. De hecho, el 4 de septiembre de 1970, cuando obviamente no fue un voto absoluto, la CUT señaló: Allende es presidente de Chile.
Lo proclamó.
Claro, lo proclamó. Claro, le señalaron: usted es el presidente de Chile.
Paola, vamos a hacer un pequeño alto. Estamos conversando con Paola Orellana, un gobierno de los trabajadores, la CUT por la vía chilena al socialismo, y volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas.
Soy Francisco Sagredo, periodista y conductor del Puntapié Inicial, el matinal del deporte en agricultura, un espacio con una selección de primer nivel, donde junto al Patito Yáñez y Cristian Caamaño analizamos y discutimos con un estilo fresco y directo las primeras noticias deportivas de cada mañana. Te invitamos a partir el día con la mejor jugada deportiva.
En agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
¿Te gusta la lechuga? De bajas calorías, es una excelente opción para los que busquen controlar el peso. Rica, escucha bien, en nutrientes como vitamina A, K, C, ácido fólico y potasio, esenciales para diversas funciones corporales. La lechuga es fuente de fibra dietética, ayudando a mejorar la digestión, promueve la saciedad y ayuda también a regular tus niveles de azúcar en la sangre. La lechuga, qué rica la lechuga. Tiene beta-carotenos, ayuda entonces a proteger las células del daño causado por los radicales libres y ayudando también a reducir riesgo de enfermedades crónicas. Esto sí que me sorprendió. Comer lechuga beneficia a la salud ocular como cataratas. Mira, importante para la coagulación sanguínea y salud ósea, ayudando a prevenir la osteoporosis. Me sigo sorprendiendo. Consumir lechuga calma los nervios y promueve un mejor sueño. También reduce la inflamación y mejora la salud del corazón. Así que, ya lo dije, a comer lechuga todos los días en tus platos de ensalada.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos aquí en Historia, Libros y Banderas en Radio Agricultura y Agricultura TV con Paola Orellana. Un gobierno de los trabajadores, la CUT por la vía chilena al socialismo. Un tema que me parece relevante es qué esperaba la CUT del presidente Salvador Allende, ya está elegido, y de la Unidad Popular. Porque la CUT no estaba en el Comité de la Unidad Popular, estaban los partidos. Al final hay algo que es un poco distinto, pero ¿qué esperaba la CUT de la Unidad Popular y del presidente Allende?
Bueno, tenían como la máxima confianza y la máxima esperanza en Allende y en este gobierno. Esperaban alcanzar una participación inédita como nunca antes había ocurrido en la historia de Chile. Distintos tipos de participación, o sea, tanto en el gobierno como en las empresas del área de propiedad social, en distintos sectores de la economía, pero también esperaban una participación que la CUT había estado reclamando desde su propia fundación, y era la siguiente: la deliberación en políticas públicas que afectaran al mundo del trabajo, y también la resolución, o sea, deliberación de políticas públicas para el mundo del trabajo, pero también con respecto a los grandes problemas nacionales. O sea, esta fue como una de las grandes demandas de la CUT desde su propia fundación.
Grandes problemas nacionales, aunque no fueran para el mundo del trabajo.
Es que creían que los grandes problemas nacionales afectaban al mundo del trabajo.
Pero, por ejemplo, ¿qué sería eso?
Por ejemplo, reforma agraria,
ya.
Vivienda, educación, o sea, como todos los problemas que afectaron a Chile, a la ciudadanía, porque en el fondo la CUT reivindicaba y esta era como una de las grandes como ideales del mundo del trabajo desde fines del siglo XIX hasta la década de los 80, 1980, de que la mayoría de Chile eran trabajadores. Entonces, por eso es como ya, claro, que la CUT, que esperaba en el gobierno de la Unidad Popular, deliberar sobre políticas públicas para específicamente salarios, por ejemplo, reajustes salariales, proyectos de ley sobre salarios, pero también políticas públicas que contribuyeran a mejorar íntegramente la vida de la gente, de los trabajadores. Palabras de hoy día sería ciudadanía, pero palabras de antes, trabajadores o pueblo. Entonces, claro, la CUT pretendía impactar, la verdad, en muchas áreas, y es lo que en verdad trató de hacer, al menos dentro de la oportunidad política que tuvo como CUT. O sea, claro, por una parte, participación política, impacto en deliberación, en proyectos, en mejorar la vida de las personas, y también, por otra parte, una misión histórica como particular que tuvo en este tiempo era ser como la gran organización desde el mundo del trabajo que defendiera el gobierno de Allende de la oposición política.
Esa es una pregunta que se cae de madura, pero cuando uno mira la CUT ya en el gobierno de Allende, con el gobierno de Allende, por, como dices tú, la vía chilena al socialismo, la CUT está comprometida con un proyecto legítimo, ideológico, que llega constitucionalmente al gobierno. ¿Qué luces y sombras se pueden ver en ese proceso? Porque yo la parte, llamémosla así, reivindicativa, lo que tú señalabas, que críticamente la izquierda le llamaba economicista, va como desapareciendo en favor de la parte que podríamos llamar ideológica, la del objetivo de construcción del socialismo. Y te lo voy a preguntar al final en casos puntuales, pero eso podría llevar, como yo creo que de hecho llega a veces, que la CUT estaba más comprometida con el gobierno de Allende de manera sistemática que con los trabajadores cada vez que había un problema con el gobierno de Allende. Al menos así lo denunciaban los opositores.
Sí, esa fue una de las complejidades y como sombras, ¿cierto?, de su historia, de este tiempo. Es complejo porque, ya voy a hablar de dos perspectivas, pero breve, obvio. Por una parte, como lo que creía la propia CUT y cuál era su discurso, y lo que veo como historiadora. O sea, la CUT reivindicaba que no había, o sea, más bien, que no había una contradicción por integrar la Unidad Popular, el gobierno Allende, porque era el gobierno de los trabajadores. Entonces, como que en ese sentido, la CUT no problematizó que se integrara al poder, no problematizó la colaboración con Allende, era como algo natural, porque era como su gobierno. Como entonces, y si era su gobierno, que por primera vez en la historia de Chile se reivindicaba un gobierno de los trabajadores, lo cual nunca había ocurrido en la historia, que un gobierno reivindicara a los trabajadores como sujetos centrales de las políticas públicas, la CUT veía que no había una contradicción. Pero en la práctica, la CUT tuvo conflictos, sobre todo el presidente de la CUT, por ejemplo, Luis Figueroa, con los trabajadores que hacían oposición a la Unidad Popular. Entonces, claro, pero para la CUT eso no era un problema, porque es como ellos están, no decía esta palabra, pero en el fondo era como que veía que los trabajadores que hacían oposición más bien estaban entrabando la Unidad Popular. Entonces no era para la CUT un problema no respaldarlos. Ah, y aparte la CUT, o sea, esto es lo que señalaba la CUT, reivindicaba que, claro, obviamente es una época muy polarizada, ¿cierto? Es como, ¿estás con el gobierno o contra el gobierno? Ah. Entonces la CUT veía algunos conflictos de trabajadores como oposición al gobierno Allende, entonces señalaba que aquellos conflictos eran más bien políticos. Claro, esa era una de las sombras de la CUT, ¿cierto? Que no, no.
Pero ciertamente eran políticos.
Sí, eran políticos, sí, sí. Y bueno, sí.
Pero todo era político, pues la sí. Defensa del gobierno del presidente Allende también era política, no era de otra naturaleza.
No, claro, claro. Sí.
De hecho, ¿y cuál es tu visión como historiadora? O sea, ya, esa es la visión de la CUT. Yo creo que es lógica, tomó un compromiso, claro. Tomó una decisión. ¿Tú cómo lo ves con el paso del tiempo y habiendo estudiado la CUT de manera más largo plazo?
Sí. Comprendo como historiadora, considerando la trayectoria de la CUT, por qué se integró al gobierno Allende. O sea, me refiero, comprendo el curso de la historia porque era, o sea, obviamente, viendo cómo iba marchando la historia de la CUT, incluso desde la misma presidencia de Clotario, obviamente no la idea de Clotario, pero la práctica real cómo era la CUT, como de esta unidad con la izquierda, y que finalmente, o sea, comprendo por qué se integra la Unidad Popular, comprendo ese proceso histórico, pero claro, finalmente veo luces y sombras, o sea, esta integración como historiadora, luces que en verdad tuvo impacto la CUT, al fin un gobierno la consideró, que era lo que esperaba, en poder deliberar sobre algunas políticas específicas para los trabajadores, como por ejemplo reajustes de sueldo, temas de deporte, educación, temas que en verdad sí mejoraron la vida de algunas personas en ese momento histórico. Entonces esa es como una de las luces. La CUT logra impactar y en aquel impacto de algunas políticas sí logra mejorar algunas condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras. Pero por otra parte, algunas sombras, claro, integrar esas sombras tienen impacto hasta el día de hoy. Integrar un gobierno, claro, obviamente implicó que perdiera una parte importante de una tradición sindical chilena, que era la autonomía ante los gobiernos. Y específicamente en este tiempo histórico que fue tan trágico y en que mucha gente de izquierda, no solo en un discurso, sino que también práctica, señalaba que daría su vida por el gobierno y finalmente su vida terminó modificándose para siempre, incluyó obviamente dirigentes de la CUT, algunos desaparecidos, torturados, exiliados, o bueno, cambios de vida completamente con impacto hasta la actualidad. Por una parte, o sea, claro, impactó esta integración de la CUT en el gobierno Allende, impactó en vidas, ¿cierto? Obviamente por la represión que vino después de la dictadura, pero también, bueno, esto adelantarme un poco a la historia, pero claro, que la CUT se politizara tanto en respaldo de un gobierno, claro, que era una tradición histórica como señalaba, pero también tiene un impacto hasta el día de hoy, porque fue envuelta, claro, por la versión de quienes vencieron a la Unidad Popular, en un manto también de desprestigio.
Pero incluso tú no llegas ahí, por ejemplo, la oposición acusaba, y esto por palabras de la propia CUT, que decía que, o del presidente Allende, que decía, la inflación es robarle el sueldo a los trabajadores. Bueno, con el gobierno de la Unidad Popular hay más inflación, luego se le roba más el sueldo a los trabajadores, y la CUT está actuando en eso, comillas, robándole el sueldo a los trabajadores, ¿o no?
Pero ese no era su propósito.
No era su propósito, pero tampoco era el del presidente Frei, tampoco era el del presidente Alessandri, claro, y tampoco era el del presidente Ibáñez, a quienes acusaban de robarle el sueldo a los trabajadores con la inflación.
Claro, la inflación, uno de los grandes problemas de arrastre, cierto, de aquel tiempo, que finalmente se desencadena como con mayor intensidad durante el gobierno Allende por distintas razones, pero claro, las intenciones, que claro, finalmente fueron fracasadas, era que la gente tuviera un mejor nivel de vida como nunca antes había ocurrido en la historia de Chile. De hecho, claro, la oposición acusaba a la CUT de que al integrar el gobierno, y esto los medios de comunicación de oposición, como algunos trabajadores de la oposición, acusaban que más bien la CUT perjudicaba a los trabajadores con esta integración. Entonces, una de las dimensiones que abordo en el libro es que en políticas concretas, la CUT más bien procuró, en términos de ideales y en algunas políticas concretas, contribuir en el mejoramiento de vida de los trabajadores.
¿Cómo participó en la práctica? Porque estuvo Hernán del Canto, Luis Figueroa, miembros de la CUT, Luis Figueroa presidente de la CUT, fueron ministros del presidente Allende.
Así es. De hecho, una de las particularidades del gobierno Allende era que precisamente trabajadores llegaran al poder político como, o sea, gente, digamos, que no tenía, no sé, estudios universitarios, no sé, gente real obrera. Pero entonces esta es una de las particularidades de la Unidad Popular, ¿cierto? Como que gente literal obrera, del mundo súper del trabajo esforzado, muy esforzado, llegara a gobernar con Allende. De hecho, Allende, cuando nombró a Hernán del Canto, que era secretario general de la CUT, lo nombró como ministro del Interior, Allende señaló, como explícitamente, decía, la oposición debe entender que ningún cargo no puede ser ejercido por un obrero. O sea, que en verdad todo era posible. De hecho, este discurso de Allende también era parte como de un ideal que se fue arraigando como en la élite del mundo del trabajo, como las dirigencias, como las cúpulas. Por ejemplo, Luis Figueroa, hacia mediados de la década de los 60, dijo, Los trabajadores pueden aspirar a ser diputados, senadores, incluso a la presidencia de la República. Entonces, desde mediados de la década de los 60 comienza un ideal, como que anticipa ya lo que pasa en la Unidad Popular, que los trabajadores pueden aspirar a los grandes puestos del poder político, que no estaban reservados para la élite, que históricamente había sido quien ostentaba el poder político de la historia de Chile. Entonces, bueno, esto es como un hecho histórico novedoso, ¿cierto? Y por otra parte, también otro hecho importante, que una destacada dirigente de la CUT, pero que en aquel momento ejercía como diputada, Mireya Baltra, fue nombrada como ministra del Trabajo y se transformaba en la primera mujer ministra del Trabajo de la historia de Chile. Entonces, claro, obviamente en el gobierno Allende ocurrieron hechos complejos que incluso tienen impacto hasta el día de hoy, sobre todo también en el mundo del trabajo, en términos de participación política, pero también ocurrieron algunos hechos como novedosos, que implicaban una profundización de la democracia, tanto como por una parte con perspectiva de género, obviamente no en términos de hoy en día de paridad, pero de avances, y también con respecto a trabajadores.
Ahora, en eso el Partido Comunista tenía ya un avance, podríamos decir, era un partido más obrero, no solo en términos de militancia, sino también en términos de dirigencia. ¿Es así?
Disculpe,
el Partido Comunista.
Claro, claro.
Era un partido más obrero, en términos de militancia y de dirigencia.
Sí, así es.
No, así los otros partidos en general.
Sí. Bueno, y de hecho era como uno de los, en términos discursivos, al menos del Partido Comunista de aquel tiempo, era como uno de sus orgullos, ¿cierto? Como su conformación proletaria. Y de esto, un aspecto interesante es que Allende, al nombrar a dirigentes de la CUT como ministros, por ejemplo, ya Hernán del Canto, secretario general de la CUT, como ministro del Interior. Y esto era importante, porque, por ejemplo, si Hernán del Canto estuvo muy poco tiempo ejerciendo como ministro del Interior, principalmente por acusaciones constitucionales, ¿cierto? Y por otra parte, Luis Figueroa, quien era presidente de la CUT, fue nombrado ministro del Trabajo. Posteriormente, también Jorge Godoy, que reemplazaba a Figueroa en la presidencia de la CUT, también fue nombrado ministro del Trabajo. Por otro lado, Rolando Calderón, que también era gran dirigente nacional de la CUT, fue nombrado ministro de Agricultura. Y antes de todos ellos, el primer ministro de la CUT que fue nombrado en el primer gabinete de Allende se llamaba Carlos Cortés Díaz. Él fue ministro de Vivienda y Urbanismo, pero estuvo muy poco tiempo en aquel ministerio porque murió mientras era ministro.
Ahora, si uno los mira, ellos pueden haber sido dirigentes de los trabajadores, pueden haber sido la CUT, pero también eran militantes socialistas o comunistas.
Así es, sí.
En ese sentido no había una, ¿cómo llamarlo?, una distinción entre ambas cosas, ¿o no?
Claro, era literal como una imbricación entre lo social y lo político. Era como, claro, eran dirigentes de la CUT y al mismo tiempo los dirigentes de la CUT que fueron ministros eran hombres clave desde el mundo del trabajo en sus partidos políticos. Pero creo que una de las particularidades de estos dirigentes era la siguiente. Ellos, por ejemplo, perfectamente podrían haber tenido la oportunidad de directamente dedicarse a ser políticos. No sé, diputados, o sea, exclusivamente diputados, como Figueroa finalmente lo fue. Pero en los hechos terminaban optando por el mundo del trabajo. O sea, como cualquier dirigente sindical de una gran organización de trabajadores u obreros que se transformaron en ministros, obviamente pueden ser criticados, ¿cierto? Siempre quienes se dedican a la política son criticados por la ciudadanía o también en proyección histórica podemos juzgarlos. Pero creo que una de las ventajas de esta generación de dirigentes sindicales, al menos quienes estaban en la cúpula de la CUT y fueron ministros, es que demostraron en la realidad que tenían vocación por el mundo del trabajo.
Estamos conversando con Paola Orellana, un gobierno de los trabajadores, la CUT por la vía chilena al socialismo, que es un estudio sobre la central única de trabajadores en tiempos del presidente Salvador Allende, donde la CUT desarrolla una tarea que es gremial, pero por otro lado es comprometida políticamente. Hacemos el último alto y volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas.
El radar de agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos aquí en Historia, Libros y Banderas, un gobierno de los trabajadores, la CUT por la vía chilena al socialismo, 1970-1973. ¿Quiénes están ahí en portada, Paola?
Bueno, Salvador Allende, Rolando Calderón, que fue ministro de Agricultura, como señalaba, y Luis Figueroa.
Y Luis Figueroa, el presidente de la CUT.
Sí.
Pero si tú miras eso, ellos aparecen varias veces los primeros de mayo. Hay fotos famosas del presidente Allende al lado, a veces el cardenal Silva Enrique, a veces el propio Luis Figueroa. Ahora que ya estamos en mayo y hemos vivido un nuevo primero de mayo, en 2026, por supuesto, ¿qué recuerdos hay o cómo ves tú los primeros de mayo de 1971, 72, 73? ¿Hay alguno que le asigne más relevancia, que tenga mayor impacto?
Sí, bueno, una de las características distintas de los primeros de mayo durante la Unidad Popular, al menos desde la perspectiva de la CUT, es que cada concentración del primero de mayo, 71, 72, 73, era en promoción y defensa del gobierno de la Unidad Popular. O sea, claro, históricamente los primeros de mayo se caracterizan y se han caracterizado en Chile, obviamente, por exclusivamente por la fecha, obviamente, que los convoca, ¿cierto? Conmemoración de las luchas o mártires de los trabajadores y también de las reivindicaciones de cada año o momento histórico. Y durante la Unidad Popular se transforma y nos... Claro, son recordados obviamente los mártires, las luchas de los trabajadores, pero sobre todo se transforma en una fecha en que se demuestra como el sindicalismo paraestatal. Este sindicalismo como en defensa del gobierno y en promoción de la vía chilena del socialismo. Por una parte eso, como este es el cambio, porque ningún primero de mayo antes había sido en defensa de un gobierno.
No.
No.
De hecho, eran jornadas de protesta.
Claro, sí, de protesta, así es. De hecho, ejemplo, como usted bien señala, primero de mayo de 1954, gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Clotario Blest da un discurso en protesta contra el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Bueno, le aplica la ley maldita. Claro, siempre en protesta, como usted señala, Alejandro. Entonces, claro, esta es una de las características distintivas de los primeros de mayo durante la Unidad Popular, de colaboración, sindicalismo paraestatal, y también de la presencia de Allende en estos primeros de mayo, como por ejemplo el primero de mayo de 1971. Entonces, claro, y antes obviamente los presidentes no eran invitados a las tribunas de los primeros de mayo, no, a ser oradores principales.
Y probablemente no habrían ido tampoco.
Claro.
De hecho, si no me equivoco, Frei organizó como un primero de mayo paralelo con una organización de trabajadores.
Sí.
Está bien. Oye, pero me llama la atención una cosa ahí, porque, por ejemplo, una característica que tuvo el primero de mayo del 73 es que se desarrolló en un momento crítico para el gobierno, pero no solo crítico políticamente, sino que en términos laborales, porque estaba en medio del paro del teniente, que había comenzado en mayo y que se extendió por 76 días. En ese paro, en el paro de los trabajadores del teniente, la CUT defendió al gobierno, no defendió a los trabajadores del teniente. ¿Cómo evalúas tú históricamente eso? Ya entiendo que está defendiendo al gobierno, pero ese es un caso límite.
Claro.
¿No es así?
Sí, es claro. ¿Por qué lo digo como historiador? O sea, me refiero a lo que señalan los sujetos históricos. Claro, ¿por qué la CUT señaló que no defendía a esos trabajadores? Porque la CUT denunció que ese era un paro político. La CUT no lo vio como un paro laboral, sino que como un paro político que estaba siendo utilizado por la oposición para uno de los tantos desprestigios y entrampamientos de la Unidad Popular. Entonces, esa era como la justificación de la CUT, como la justificación histórica de por qué no respaldar un paro, este paro de los trabajadores. De hecho, un poco antes, Luis Figueroa fue acusado constitucionalmente también, y una de las pruebas en el Congreso Nacional de la oposición para acusar a Luis Figueroa Bueno, se señalaba que Luis Figueroa se había alejado, que él había sido como un gran dirigente sindical, pero que durante la Unidad Popular se había alejado de los trabajadores al estar en el gobierno. Y la oposición señalaba en esta acusación constitucional del Congreso que se había realizado una asamblea de trabajadores del cobre, entre esos estos trabajadores del Teniente, en que se denunciaba a Luis Figueroa como un mal dirigente sindical. Entonces, las adversidades eran recíprocas. Por una parte, la CUT no respaldaba a los trabajadores del Teniente, pero también parte de los trabajadores del Teniente que estaban en estos paros eran parte como de las acusaciones constitucionales contra Luis Figueroa para su destitución como ministro. Entonces, claro, claro, eran reivindicaciones corporativas, ¿cierto? Pero que la CUT no iba a respaldar porque se entremezclaban con las adversidades recíprocas.
Pero pero si tú miras los paros de la CUT contra Frei y contra Alessandri, eran políticos también.
Claro, sí, así.
Siempre hay una dimensión política.
Sí, siempre hay una dimensión política. Pero claro, la diferencia con este último paro de la Unidad Popular... Claro, la CUT hizo paros, pero no para derrocar a un gobierno. Entonces, la diferencia con este...
¿Y el paro del Teniente tú lo ves como que era para derrocar al gobierno? Porque el paro del Teniente lo que tenía era una reivindicación de una fórmula de cálculo de reajuste de sueldo para los trabajadores del Teniente, que es discutible. De hecho, mi posición es que en el cálculo tenía más razón el gobierno del presidente Allende y el ministro Sergio Vital que los trabajadores del Teniente. Pero es un tema de cómo lo calculamos, es una discusión abierta.
Claro, no directamente que se hubiera planteado derrocar al gobierno Allende, pero era como parte como de este como gran rompecabezas en que cada acción pretendía deslegitimar el corazón mismo de la Unidad Popular. Que era como, a ver, la Unidad Popular se reivindica como el gobierno de los trabajadores, se autodenomina el gobierno de los trabajadores, entonces qué mejor ataque... O sea, obvio que siempre va a haber oposición en todos los gobiernos, pero en este caso era como el mejor ataque precisamente proviene de los trabajadores porque atenta contra el corazón mismo de la Unidad Popular. Es como, usted pretende, o sea, Allende, CUT, mejorar la vida de los trabajadores, pero no la está mejorando. Y hay oposición. Entonces, claro, obviamente todo eso se lo tomó muy mal la CUT.
Tú dijiste en algún momento que la inmensa mayoría de los chilenos en ese minuto eran trabajadores.
O sea, no lo digo yo, lo decía la CUT.
Está bien.
Claro, parte del discurso.
Pero pongamos que es así, ¿ya? Aceptémoslo. ¿Por qué crees que en un país donde la inmensa mayoría de los chilenos son trabajadores, donde la CUT representa a los trabajadores, que es el gobierno de los trabajadores, nunca obtiene mayoría este gobierno ni este presidente? ¿Dónde está la cosa que no funciona en eso? ¿Se entiende la pregunta?
Sí, sí. Claro, porque no obtiene mayoría por muchas razones históricas. O sea... Pero me está hablando porque no obtiene mayoría el gobierno Allende.
Claro, que siendo que es el gobierno de los trabajadores no están con el gobierno de los trabajadores,
claro.
Están con la oposición al gobierno.
Claro.
Mayoritariamente, al menos.
Claro, claro. O sea, bueno, claro, yo en este libro estudio la historia de los trabajadores desde la CUT que respaldaron al gobierno Allende, que es una historia que no es muy conocida en general, al menos, claro, por los historiadores sí en general, por ejemplo, cordones industriales, por lo que más he estudiado, pero la historia de la CUT no. En general, históricamente, el gobierno Allende... obviamente por su fracaso final ha sido inmortalizado en nuestra historia como un gobierno no querido por la gente, y yo precisamente estudio como esa gente que sí lo respaldo.
Claro, sí.
Pero claro,
llegas a una imagen de por qué los trabajadores no se
lo respaldaron completamente
o no se vuelcan mayoritariamente, al menos.
Bueno, hubo mucha gente que sí, que es la historia que estudio, y sí. La gente que no, obviamente, porque hasta el día de hoy, obvio, o sea, no a toda la gente le va a gustar una alternativa de izquierda en Chile, o sea, y eso está súper demostrado, ¿cierto? Y se da hasta el día de hoy. Al menos desde mediados del siglo XX está muy arraigado, o sea, por una parte, obviamente, preferencias políticas. Mayoría ciudadanas no optan por este tipo de proyectos, al menos hoy. Bueno, obvio, ha pasado mucha historia. Pero también en la época, volviendo a esta época histórica precisa, muchos factores... Entre esos el arraigado anticomunismo, el miedo a que... usted sabe, las campañas del terror, ¿cierto? El anticomunismo, y directamente porque habían trabajadores que no les gustaba esta opción.
Ahora, una cosa que a mí me llama la atención siempre, es que fue una sociedad hipermovilizante en pos de la Unidad Popular. Y hubo muchos paros en contra de la UP. El paro de octubre, muy grande, pero también el paro del 73, que directamente es un paro para derrocar al presidente Allende. La duda que tengo yo, que es bien difícil de zanjar, es por qué la CUT organiza paros para apoyar al gobierno, que es una cosa que al menos conceptualmente es curiosa, porque en el fondo el país está paralizado.
Sí, claro, pero por distintas razones. Claro, es muy buena su pregunta. También me parece un hecho súper interesante, y lo pensé harto para este libro, bueno, y también como pensando como en general historia de trabajadores. Históricamente, en la estrategia de paro nacional era como hasta esta fecha, era propia del mundo del trabajo. O sea, quienes hacían un paro nacional eran los trabajadores. Huelgas generales, paros nacionales, y en este tiempo histórico en específico, para los contemporáneos, la gran precursora, o sea, promotora de paros nacionales por excelencia, era la CUT. Pero hacia la Unidad Popular ocurre un factor que creo curioso, que una estrategia que era propia como de sectores de trabajadores de izquierda es utilizada también por sectores de derecha y oposición a la Unidad Popular. Entonces, la Unidad Popular se da un hecho histórico novedoso, que la oposición recurrió al paro nacional para destruir al gobierno Allende, y por otra parte, la CUT recurrió al paro nacional para defender al gobierno Allende. Entonces creo que es el único momento en la historia de Chile que tanto colaboradores como opositores recurren al paro nacional o para destruir un gobierno o para defender el gobierno y la utopía socialista. Esto es como inédito en la historia de Chile. O sea, me refiero de que dos sectores están al mismo tiempo utilizando la misma estrategia.
Ahora, ¿los paros de la CUT no terminan beneficiando al gobierno?
¿Por qué crees?
Porque a la larga el país está paralizado, y un país paralizado perjudica más al gobierno que a la oposición, por definición.
Sí, es que hay diferencia entre estos paros.
O sea,
paros.
Cuando Patricio Elwin, presidente de la Democracia Cristiana, fue a visitar al presidente Allende en agosto, una de las primeras cosas que le dice es: en Chile nadie trabaja. Y eso es algo que no es bueno, o puede ser considerado bueno por alguna...
Ah, no, claro. No, de hecho... También excelente su reflexión, Alejandro, lo que señala para repensar este tiempo y complejizarlo y tratar de entenderlo, ¿no? Es un tiempo difícil. Bueno, por una parte, la historiografía historiografía de trabajadores se ha demostrado lo siguiente, que cuando la oposición realizaba paros, estos paros extendidos, por ejemplo, de octubre de 1972, los trabajadores, por ejemplo, de cordones industriales y de algunas empresas del área de propiedad social, sí trabajaban y contribuían en la distribución de alimentos.
¿Y eso ayuda al gobierno?
Claro, ayuda al gobierno y a la población en
general. Así es.
Ya,
pero el paro no lo entiendo.
Claro, pero estoy parto por esta historia. Paros de la oposición, en paros de la oposición...
No, no, paros del gobierno no lo entiendo.
Ah, sí. Por otra parte, los paros que llamó la CUT no eran indefinidos, eran más bien definidos y...
Eran breves.
Claro, eran breves, no de meses como la oposición. Eran breves. Es complejo, sí, obviamente, como usted señala, pero, a ver, voy a decir lo que señala la CUT, me refiero como resultado de investigación. ¿Por qué? Tratando de entender por qué estos sujetos históricos recurrían a paros, ya por una parte porque era una estrategia del mundo del trabajo, pero la diferencia es que durante este tiempo, una estrategia propia del mundo del trabajo fue utilizada con fines paraestatales, ¿cierto? Entonces la CUT, desde antes de que empezara la Unidad Popular, más bien en los albores de la Unidad Popular, cuando más bien en la elección presidencial de septiembre del 70, la CUT ya señalaba que en caso de cualquier ataque a la Unidad Popular, iba a realizar un paro nacional.
Perfecto.
Entonces, por alguna razón...
Una predefinición.
Sí, por alguna razón, el paro nacional, o sea, no por alguna razón, sino que más bien por hechos concretos de paros nacionales en el pasado, la CUT creyó que el paro nacional, pero definido, 24 horas, por ejemplo, era la mejor estrategia para defender al gobierno Allende.
Paola, brevemente. ¿Sí? Estamos llegando al final. Una recomendación de libro. ¿Qué quieres sugerirme a mí o a nuestros auditores como lectura que tú consideres valiosa?
Sí, bueno, para mí uno de los grandes historiadores chilenos es el profesor Gabriel Salazar. Entonces quisiera recomendar...
Gran amigo, además.
Sí.
Que ha estado sentado ahí tres veces.
Así es. Sí. Bueno, quisiera recomendar un libro del profesor Gabriel Salazar que se llama La porfía constituyente. publicado por la editorial Seibo en el año 2022. Creo que es un libro que nos permite comprender problemas, como señala el profesor Gabriel Salazar, problemas de arrastre, problemas no resueltos, en proyección histórica, pero también como problemas actuales, y el conjunto de estos problemas para comprender como el Chile actual.
Tema de gran interés y que Gabriel Salazar ha planteado una postura alternativa e interesante sobre lo cual estuvimos conversando acá. Paola, muchas gracias por habernos acompañado en este programa para conversar sobre un gobierno de los trabajadores, la CUT por la vía chilena al socialismo.
Muchas gracias, Alejandro.
Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libro como cada semana. Nos vemos. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas de Radio Agricultura y Agricultura TV, mi recomendación es este libro de Paola Orellana, Clotario Blest en la CUT, por la democracia de los trabajadores. La Central Única de Trabajadores se fundó en Chile en 1953. Paola Orellana analiza a quien fuera el fundador de esta institución en su doble dimensión, por un lado de defensa de ciertos derechos, libertades o beneficios del mundo del trabajo, pero por otro lado también esa inspiración o desafío político de construir el socialismo en Chile. Me parece que este libro trata de una manera sencilla pero bastante completa lo que podríamos llamar el pensamiento de Clotario Blest sobre el mundo del trabajo y sobre la transformación de Chile a través de la estrategia de los paros nacionales, por una parte, la autonomía de clase y la noción de democracia de los trabajadores. Clotario Blest, una de las figuras que cruza el siglo XX y que ciertamente vale la pena conocer. Que estén muy bien. Nos vemos en nuestro próximo programa.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco, una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Antonia Galilea.